UN Radio presenta. La palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades del quehacer lingüístico diario en nuestro país.
Somos Geraldine Rodríguez, Mara Delgado y Víctor Ogliastri del Área de Comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Y los temas que les tenemos para esta emisión son:
el Simposio Internacional Soledad Acosta de Samper, con actividades a realizarse en la Biblioteca Nacional, la Universidad de los Andes y el Instituto Caro y Cuervo.
Y en nuestra sección del sello editorial del Instituto Caro y Cuervo, hoy hablaremos sobre el libro Historia de la Lengua Portuguesa de Ivo Castro, traducido por Beatriz Peña y publicado en la colección Traducciones del Instituto Caro y Cuervo.
Y al cierre, lo que la gente opina del Instituto Caro y Cuervo y Spanish en Colombia a través de nuestras redes sociales.
Simposio Internacional Soledad Acosta de Samper. Geraldine, buenas noches. ¿Qué es este simposio?
Buenas noches, Víctor. Les comentamos a todos nuestros oyentes que con actividades a realizarse en el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de los Andes y la Biblioteca Nacional, este simposio busca fortalecer lazos académicos en torno a la recuperación y el estudio del patrimonio cultural colombiano del siglo XIX. Para todos nuestros oyentes, les informamos que este simposio se realizará los días 30 y 31 de octubre de 2013 y reunirá tanto estudiosos colombianos como extranjeros, a fin de fortalecer lazos académicos en torno a la recuperación y el estudio del patrimonio cultural colombiano del siglo XIX, específicamente en lo relacionado con la escritora Soledad Acosta de Samper, y contribuir a la divulgación de su obra entre el público en general. También les contamos, Víctor, que este simposio se desarrollará en las instalaciones del Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de los Andes y la Biblioteca Nacional de Colombia. Se contará con la participación de una conferencista, 20 ponentes, estos últimos organizados en 5 mesas interdisciplinarias para abordar de manera sistemática la variedad de registros en los que se movía la autora y la amplitud de su obra, es decir, la literatura, la historia, el periodismo, ensayo de género y relatos de viajes, entre otros. Los participantes provienen de instituciones académicas de Canadá, España, Estados Unidos e Inglaterra, así como de varias regiones colombianas.
El simposio se organiza en el marco de la celebración del año Soledad Acosta de Samper, declarado como tal por resolución del Ministerio de Cultura. Las entidades y los académicos involucrados en su organización están estrechamente vinculados a la organización de las actividades del año y cuentan con trayectoria reconocida en el campo de estudios y de divulgación del siglo XIX colombiano y de Soledad Acosta en particular. El simposio, Geraldine, también va a ser un evento académico y está considerado como el evento académico del año dedicado al estudio de la obra de Soledad Acosta de Samper. Vale la pena contarle a nuestros oyentes que reunir 21 estudiosos reconocidos en el campo procedentes de instituciones tanto nacionales como extranjeras, pues va a fortalecer la base desde la cual se estudia la obra de la autora y se emprende su divulgación, y de esa manera permitir la apropiación de este patrimonio por parte de la población colombiana en general y asegurar que se extienda hacia el futuro.
Bueno, Víctor, también les contamos a nuestros oyentes, a todos los que desean asistir a este simposio. El evento será con entrada libre y está dirigido a la comunidad académica, maestros de colegio, estudiantes universitarios y de bachillerato y al público en general. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 25 de octubre de 2013. Entre los objetivos a destacar, entre los que están los de contribuir al rescate, estudio y divulgación del patrimonio cultural colombiano, también se encuentran objetivos como fortalecer la comunidad académica nacional e internacional en torno al conocimiento del siglo XIX colombiano, así como también contribuir al estudio del mejor conocimiento de la obra de Soledad Acosta de Samper, fortalecer la base desde la cual se emprenden los proyectos de divulgación de esta obra entre el público general colombiano en sentido amplio, brindar herramientas conceptuales y nuevos materiales para el trabajo de los maestros del país y, finalmente, reunir los trabajos presentados en un libro que se publicará en coedición del Instituto Caro y Cuervo y la Universidad de los Andes 2014.
Para ampliar el tema del Simposio Internacional Soledad Acosta de Samper, hoy nos acompañan en la palabra del Instituto Caro y Cuervo la profesora asociada de la Universidad de los Andes, Carolina Alzate, e Isabel Corpas de Posada, investigadora del Instituto Caro y Cuervo, dos de las investigadoras que integran el Comité Académico del Simposio.
Este simposio internacional que se llevará a cabo en Bogotá entre el 30 y 31 de octubre es In Memoriam a Montserrat Ordóñez. Carolina, ¿quién era Montserrat Ordóñez?
Pues Montserrat Ordóñez fue la persona que rescató la obra de Soledad Acosta. Gracias a ella sabemos quién es. Digamos que Flor María Rodríguez también, eso pasó como a finales de la década de 1980. Montserrat Ordóñez y Flor María Rodríguez empezaron a trabajar. Flor María trabaja en la Universidad de Colorado, Montserrat trabajaba aquí en la Universidad de los Andes. Y ella empezó un proyecto muy grande con Colciencias y la universidad, y ese proyecto fue la semilla del grupo de investigación que todavía tenemos. Entonces, sí, yo creo es que el asunto es que el nombre de Montserrat no se puede desvincular de la recuperación de la obra y de la vida de Soledad Acosta.
¿Qué se busca con el simposio internacional?
Este simposio quiere reunir a los investigadores que en Colombia y que fuera del país han trabajado y están trabajando la obra de Soledad Acosta, porque buena parte de lo que hemos podido hacer este año se debe a que en las últimas décadas ha habido un trabajo sostenido y muy serio que hace posible que se rescate toda esa obra. Entonces, hacer el simposio es darle un nuevo impulso a esos estudios académicos que son los que nos permiten precisar qué obra todavía tenemos que recuperar, cómo recuperarla, cómo leerla, cómo hacerla accesible y también mirar todavía qué pendientes tenemos con respecto a la recuperación y a la apropiación de verdad por parte de Colombia en general y de la Academia Nacional e Internacional de esta autora.
Hay una serie de invitados internacionales e internacionales que están invitados, pues que ya han dado su aceptación, su confirmación para las diferentes ponencias y mesas de trabajo en el simposio. ¿Podemos hablar brevemente de algunos de ellos?
A ver, yo miro, aquí tengo la programación. Van a ser una conferencista y 20 ponentes. La conferencista es Patricia D'Alemán, que tiene doble ciudadanía colombiana y británica. Ella trabaja en Queen Mary en la Universidad de Londres y ella recientemente publicó un libro hace uno o dos años sobre José María Samper, uno de los libros más importantes que se han publicado en los últimos años sobre él. Y como también conoce a Soledad Acosta, la invitamos porque ese texto de Samper que ella escribió, ese libro, es sobre él como novelista y ensayista e historiador y mirado en el contexto de su tiempo, que los organizadores pensamos que esa es la manera también de leer a Soledad Acosta, ¿no? No exclusivamente su novelística ni su obra como historiadora, sino que toda la obra de ella hay que leerla conectada una con otra y conectada muy muy con el medio cultural del momento. Entonces eso es lo que va a hacer Patricia D'Alemán en la conferencia inaugural. Luego, ¿quién más? Viene, por ejemplo, Catarina Vallejo, que ella es la editora de la novela Una holandesa en América, que ha circulado muy bien en el país. De hecho, está agotada y esperamos poderla publicar de nuevo. Esa novela no se había publicado desde el siglo XIX y la publicamos en coedición de la Universidad de los Andes y la Casa de las Américas de Cuba. Entonces Catarina va a estar acá hablando de los relatos de viaje de Soledad Acosta en los comienzos de su escritura y pues esperamos que la venida de ella también sirva para reactivar todo el proyecto editorial, sumarse al proyecto editorial que tenemos con Soledad Acosta a propósito del año. Viene también, por supuesto, Flor María Rodríguez, la profesora que les mencioné antes, que viene de la Universidad de Doctorado, ella es colombiana y tiene un trabajo muy, muy amplio sobre literatura colombiana del siglo XIX. Viene Nina Gerasi Navarro, de la Universidad de Tufts, en Boston, que ha hecho trabajo sobre escritoras del siglo XIX, de manera que ella nos amplía el contexto. Y varios más de fuera del país, y entre los invitados de acá, pues estamos muy contentos de tener gente de la Universidad de Antioquia, de la del Valle, de la Universidad del Atlántico y de la UIS. Del Valle viene Carmiña Navia, que es experta en literatura colombiana de los siglos XIX y XX. Beatriz Aguirre ha hecho un trabajo muy interesante, ella es de la Universidad de Antioquia, trabajos comparados de periodismo y de traductoras del siglo XIX en América Latina. Rafaela Voz Obeso, de la Universidad del Atlántico, si no estoy mal, es vicerrectora académica de esa universidad. Y ella hace trabajo de estudios de género, de manera que con ella hay varias ponencias que nos van a sacar de los temas estrictamente literarios, y este es uno de ellos porque la va a mirar en términos de historia y de los aportes al feminismo colombiano del siglo XIX de Soledad Acosta. Eso, por ejemplo. Otra cosa importante es que ahora tal vez, bueno, vamos a tener memorias del simposio y vamos a tener un libro en el que la vamos a mirar no solo como novelista, porque la obra de Soledad Acosta la empezamos a recuperar desde los estudios literarios, de manera que es lo que mejor se conoce de ella. Pero en el simposio vamos a tener también historiadores, gente de teología, de periodismo, de manera que tanto el simposio como el libro que después publiquemos nos va a dar una imagen más completa de la obra de Soledad Acosta.
Carolina, usted va a tocar el tema de la novela psicológica a la novela de costumbres, el proyecto narrativo de Soledad Acosta a la luz de la revista La Mujer. ¿Nos puede ampliar un poco de esa ponencia suya?
Yo llevo muchos años leyendo a Soledad Acosta, pero como la obra narrativa de ella es tan, tan amplia, pues a mí me toca reconocer que lo que mejor conozco de ella es lo que he venido a llamar su narrativa temprana, es decir, lo que publicó entre 1864 y 1876 más o menos. Voy a moverme más allá de la narrativa temprana hasta el periódico La Mujer para mirar ahí cómo ella retoma sus temas de juventud, por decirlo de alguna manera, cómo retoma los temas de la subjetividad femenina y de la necesidad de que las mujeres se eduquen, cómo aparece eso a partir del periódico La Mujer, que es justamente lo estamos estudiando con una beca del Ministerio de Cultura y del Instituto Caro y Cuervo, y entonces en la ponencia voy a presentar resultados parciales de esa investigación que estamos desarrollando.
Carolina, gracias.
Con mucho gusto.
¿Cómo entender a Soledad Acosta de Samper en este siglo XXI?
Que una mujer sea corresponsal de prensa, escriba novelas, dirija revistas, investigue en temas de historia, publique sus libros, es absolutamente normal en el siglo XXI, pero no lo era en el siglo XIX, cuando la palabra y el saber pertenecían al ámbito público exclusivamente masculino. En este escenario, Soledad Acosta de Samper se arriesgó a tomar la palabra e incursionar con sus escritos en el ámbito público. Por eso, la declaración que ha hecho el Ministerio de Cultura del año Soledad Acosta de Samper para visibilizar el nombre y la obra que el canon patriarcal durante el siglo XX prácticamente había tenido invisibilizado es lo que hemos querido destacar y resaltar en esta oportunidad. El Ministerio de Cultura ha sacado a la luz pública nuevamente el nombre y la obra escrita de Soledad Acosta de Samper, recordándole a las nuevas generaciones la importancia de su aporte y de su contribución como escritora, como periodista, como historiadora, como novelista, como protofeminista en la lucha y en la defensa de los derechos de la mujer y de su promoción.
Doña Isabel, usted tiene una ponencia que seguramente va a resultar bien interesante y además polémica, porque usted habla en ella sobre la doble transgresión del espacio masculino y clerical, los escritos religiosos de Soledad Acosta de Samper. ¿Nos puede ampliar un poco?
En la misma línea de lo que venía hablando en este momento, es que esa transgresión que hizo Soledad Acosta de Samper del espacio público, que era exclusivamente masculino, tomando la palabra, y recordemos que la palabra y el saber pertenecían al mundo de los hombres, que era el mundo de lo público, mientras que las mujeres estaban recluidas, reducidas al espacio doméstico, que era el espacio privado, donde la palabra y el saber no tenían lugar. La transgresión que hace Soledad Acosta de Samper de este espacio público, pues la ubica a ella en el mismo espacio que los hombres, en diálogo con ellos, pero siempre escribiendo para las mujeres. Hablo de una doble transgresión, porque si bien el espacio público era un espacio masculino, el espacio clerical, el espacio de quienes dirigen la iglesia católica, y en ese momento también lo hacían, es doblemente masculino, puesto que el clero pertenece también al género masculino. Entonces, Soledad Acosta de Samper se mete a escribir sobre asuntos que eran propios del clero y por lo tanto eran masculinos. En una de sus revistas, El Domingo de la Familia Cristiana, que es la que yo me he detenido, si puedo decir que haya tenido tiempo de detenerme en alguna, aparte de sus escritos, es una revista religiosa. Ella hablaba de que la importancia que le estaba dando a poder presentar el Evangelio para que lo leyeran en las casas. Recordémonos que en el siglo XIX el Evangelio se leía en la misa en latín y ella está presentando el Evangelio en español. Pero además hace una explicación, ella la llama explicación, y si bien el personaje que hace la explicación en la revista es el sacerdote, es un sacerdote, quien está tomando la voz del sacerdote de Soledad Acosta de Samper, de manera que es ella la que hace la explicación del Evangelio del domingo. Obviamente, Soledad se está inspirando en los autores, en las interpretaciones que se hacían en esa época, y que por lo tanto, pues muchas de estas interpretaciones no corresponden a la manera como la teología interpreta hoy el Evangelio. Pero de todas maneras, ella se arriesga a meterse a la explicación del Evangelio.
Doña Isabel, muchas gracias.
Y ahora, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, lo que se teja a través de nuestro sello editorial.
En la serie Traducciones del Instituto Caro y Cuervo, hoy les presentamos Historia de la Lengua Portuguesa de Ivo Castro, con traducción de Beatriz Peña Trujillo.
Bueno, les contamos a todos que este libro es un ameno viaje por la historia de la lengua portuguesa, desde su nacimiento en el ángulo noroeste de la península ibérica como lengua romance, el gallego portugués, pasando luego por dos ciclos sucesivos de crecimiento, uno de formación transcurrido entre los siglos 9 y 15, en que la lengua se esparce hacia el sur por el resto de su territorio europeo, siguiendo el rumbo de la reconquista del territorio de los árabes, y otro de expansión, entre el siglo XV y comienzos del XVI, durante el cual la lengua se transforma más radicalmente y, a la vez, se reestructura y consolida en el Reino de Portugal. Comienza a expandirse hacia afuera de Europa, con los descubrimientos y la expansión colonial del reino, hasta llegar a la conformación de variantes nacionales en diversos países, especialmente en Mozambique, Angola y Brasil, al portugués europeo de hoy, e incluso sirviendo de base a las lenguas autónomas, los llamados criollos, principalmente en regiones de Asia y África. Uma existência singela,
mas só amor, pão e vinho e caldo verde. La traducción fue realizada por Beatriz Peña Trujillo, quien estudió literatura en la Universidad Javeriana en su sede de Bogotá y edita publicaciones de temas sociales. También ha sido ella traductora del portugués al español de algunos libros para niños de autores brasileños, entre ellos La espada y la rosa de Marina Colasanti, publicado por Babel en 2007, Punto a Punto de Ana María Machado, de la misma editorial y el mismo año, y El Ojo de Vidrio de Mi Abuelo, de Bartolomeu Campos Queiroz, también de Babel y del año 2007.
Bueno, en la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, les contamos que se realizó el lanzamiento de este libro en el stand de Portugal, país invitado de honor en la feria. Estuvieron presentes en este lanzamiento Norma Valencia, subdirectora académica del Instituto Caricuervo, Teolinda Gersau, quien nació en Coimbra y estudió germanística, romanística y anglística en las universidades de Coimbra, Tubinga y Berlín. Fue lectora de portugués en la Universidad Técnica de Berlín, asistente en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa y profesora catedrática de la Universidad Nueva de Lisboa, donde enseñó literatura alemana y literatura comparada. En esta feria también nos acompañaron Julio Paredes, el director editorial del Caro y Cuervo, Jerónimo Pizar, comisario de la presentación de Portugal en la FILBO y profesor de la Universidad de los Andes.
Y para todos aquellos de Geraldine que están interesados en el libro, les recordamos que lo pueden conseguir a través de nuestra librería Yerba Buena, que está ubicada en Casa Cuervo, en la calle 10, número 469, y en todas las librerías del país a través de la distribución que hace Siglo del Hombre Editores.
Hoy, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, del Instituto Caro y Cuervo y Hispanics in Colombia. Mara Delgado, la Community Manager del Instituto, nos cuenta.
Gracias, Geraldine. Bueno, lo que se tejió en las redes sociales del Instituto esta semana fue lo siguiente. Primero, empezamos con las recomendaciones. Del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, opinan. Nos recomiendan. Nuestra serie Nuevas Joyas Bibliográficas de la Biblioteca Antigua del Colegio Mayor está disponible para la consulta de todos los usuarios. Del Externado también, de Historia y Externado, nos recomiendan. Hola, Soledad. Ya llega el simposio Soledad Costa de Samper, organizado por el Instituto Caro y Cuervo. Cultures. Caro y Cuervo informa de la próxima apertura de inscripciones para la maestría en lingüística. De la Biblioteca Nacional, Voces y Silencio, Soledad Acosta de Samper, 100 años desde hoy, 16 de octubre, en la Biblioteca Nacional de Colombia. De IDARTES también hubo un evento muy especial, que fue el lanzamiento del libro de José María Cordobés Moure. También nos invitaron. El libro es En Plazas, Pocos Ejemplares, Libro al Viento, número 93. Los impresentables al respecto comentan de esto. Las En Plazas son pocos ejemplares y están escritas por Cordobés Moure. ¿Qué más quieren? Bueno, de la Biblioteca Nacional nos recomiendan un artículo escrito por Camilo Gómez, Tras las huellas de Soledad Acosta de Samper en El Tiempo. Gladys Rodríguez también nos invita a que participemos en las inscripciones para y asesoría en los cursos de alemán en el Instituto Goethe, Fondo de Cultura Económica. Ahorita en el Instituto Caro y Cuervo, nuestros investigadores tienen la palabra. El profesor Alejandro Correa nos comparte. Díptico de alfabetos fonéticos. Texto con estilo nos comparte también. Los alfabetos fonéticos en uno solo. La descarga es gratis. El director del Instituto Caro y Cuervo también participa en nuestras redes sociales y nos informa que estará presidiendo en Panamá un panel a nombre del Instituto Caro y Cuervo en el 6º Congreso Internacional de la Lengua Española. El director de Poblaciones del Ministerio de Cultura, Moisés Medrano, también participa. Nos anuncia un pronunciamiento del español en organismos multilaterales en el 6º Congreso Internacional de la Lengua Española. Bueno, ahorita vamos con el Facebook del Instituto Caro y Cuervo. Laura Andrea nos comenta, con relación a la crónica de los 50 años en el Instituto Caro y Cuervo, que fue un placer haber conocido a don José Eduardo Jiménez, nuestro trabajador más antiguo. También Daniel Ruda Burgos. He tenido la oportunidad de conversar con él y aprender un par de cosas. Qué agradable y enriquecedor. Y ahora los que nos comentan de Spanish Inco. Mónica Chahari. Awesome program. I'm looking forward to taking advantage next year. Antonio Edson, si usted piensa iniciar, cuanto antes mejor. El conocimiento es la mejor inversión, algo que aprovechar. Yvonne Aparecida Cecel, en cuanto tenga la oportunidad, me encantaría aprender español en Colombia. Antes de terminar, una invitación especial para nuestros oyentes. El Instituto Caro y Cuervo se encuentra en rendición de cuentas. Los invitamos a participar con el numeral Caro y Cuervo al tablero para ser parte de esta rendición en un país justo.
llegamos al final de nuestro espacio. Para todos aquellos que desean expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gob.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras redes en Twitter, @caroycuervo y @SpanishInc. Y en Facebook, Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
Este espacio lo pueden también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co y www.spanishincolombia.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Manuel Durango. Voces Mara Delgado y Geraldine Rodríguez. Libreto, edición y producción, Oficina de Comunicaciones, Instituto Caro y Cuervo, Víctor Ogliastri. Dirección, Carlos Jaramillo.